Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE. A estas alturas, seguro que ya te has enterado de que el Real Madrid lo ha vuelto a hacer, sigue siendo el rey de Europa. Y hoy es uno de esos días en los que se acaban los calificativos para describir una hazaña sin precedentes. El equipo de Ancelotti ha vuelto a Madrid después de levantar su 15ª Copa de Europa en el mítico estadio de Wembley.
Acaba de recibir Nacho la medalla. Va Zeferin, le da la orejona. Nacho la coge, la ve, llora, lo lee, la besa, la curruca, se la enseña al público y le dice, chavales, de lo que te digo, Paco, no la levanta. Y ahora mira dónde está Ancelotti, Paco.
Bueno, no ha sido un triunfo fácil para los blancos. De hecho, la primera parte acabó sin goles después de 45 minutos muy malos del Real Madrid. En el descanso hubo charla en el vestuario de tono grueso, casi en plan bronca. No solo del míster, también hablaron los pesos pesados de la plantilla. Y a partir de ahí cambiaron de mentalidad, se engancharon en el partido en la segunda parte y llegaron los goles, primero el de Carvajal y después el de Vinicius.
Vuelve a poner a la térmico, buen balón arriba, Carvajal, gol.
¡Gol! 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 ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol! ¡De
Carvajal!
Bueno, y con el pitido final, el delirio y la gloria, con muchos escenarios para la celebración. El primero, lógicamente, en el propio estadio de Wembley, con esas dos caras que deja siempre una final. La tristeza y la amargura del perdedor, en este caso los aficionados del Borussia Dortmund, y la alegría infinita de los seguidores de un equipo que no se cansa de ganar.
Increíble. No hemos perdido la confianza nunca. Sabíamos qué iba a pasar. La 15ª para casa.
Campeones otra vez. Es la 5ª final que venimos. 5ª vez que ganamos. Increíble. El Madrid lo ha vuelto a hacer. Increíble.
Bueno, todavía a esta hora tenemos varias imágenes en directo. Una es la de los aficionados madridistas que siguen por los distintos aeropuertos de Londres, que esperan su vuelo de vuelta. No es lo mismo volver con la Copa, con la 15ª que sin ella. Y en el aeropuerto de Gatwick está Fernando a las 8:03. Le saludamos en directo. Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, haznos de improvisado reportero. Imagino que en el aeropuerto de Gatwick habéis coincidido con decenas de aficionados. Ambiente, caras de alegrías, lo que sea, cuéntanos.
Bueno, pues la verdad es que aquí se vive las dos caras de la moneda. Por suerte nosotros estamos viviendo, pues bueno, después estamos muy cansados todos, pero bueno, pero estamos satisfechos y volvemos muy contentos a España después de esta victoria tan sufrida. Por otro lado, pues bueno, pues también coincidimos con aficionados del Borussia Dortmund, que bueno, que es una afición fantástica, estuvieron genial todo el partido y bueno, y ellos son la otra cara de la moneda, que ellos, pues bueno, aparte del cansancio propio de este tipo de viajes, pues vuelven con tristeza.
Uh-huh. Tú eres abonado, os tocaron las entradas en el sorteo. ¿A cuántas finales has acudido, Fernando, y con cuál te quedas?
Bueno, pues a ver, esta es mi sexta final de la Champions y bueno, es difícil elegir una, ¿eh? Si me permites, voy a elegir dos. La primera a la que asistí, que fue la de Lisboa, que fue, bueno, pues después de tanto tiempo que no 12 años sin ganar la Champions, volver a retomarlo y que fuera mi primera final, la verdad es que es una final que recuerdo mucho y bueno, el gol de Ramos es algo que todos tenemos en nuestra memoria y bueno, y la de esta última, pues también por las dificultades durante toda la competición y bueno, las dificultades del partido y el saber sobreponerse, pues bueno, pues que es una lección casi de vida, debería ser una lección de vida para todos, nunca rendirse.
Bueno, las fórmulas de vuelta a Madrid no son todas directas. Vosotros habéis elegido Alicante, Londres y de nuevo a Alicante, que es el vuelo que estáis esperando. Y todo, Fernando, en apenas 24 horas, ¿no?
Efectivamente, nosotros volamos, salimos de Alicante, cogimos el vuelo a las 8 de la mañana, no, 6 y media de la mañana, y ahora lo cogemos a las 8 y media, hora de aquí de Londres, que sería las 9 y media, hora española. Y bueno, pues la verdad es que han sido 24 horas muy intensas, mucho cansancio, pero bueno, mucha diversión durante todo el día, mucho sufrimiento durante el partido, y bueno, pero finalmente estamos muy contentos.
Pues a disfrutar, a descansar si podéis en el vuelo de vuelta, y a disfrutar de esa 15ª Copa de Europa para vuestro equipo. Gracias, Fernando, un saludo.
Un saludo a todos los oyentes.
Bueno, esto en el aeropuerto de Gatwick, ahora mismo en directo, celebración que se ha alargado también durante toda la madrugada en la Plaza de Cibeles de Madrid. Hoy va a ser, hoy domingo, un día grande para los campeones, con los recibimientos institucionales, con el ofrecimiento del título en Cibeles también, y así van a empezar con la visita a la Catedral de la Almudena para ofrecer el título de Liga a la patrona de Madrid. Y para terminar, eso de las 10 de la noche, con una gran fiesta en el Bernabéu. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, adelante.
La plantilla tendrá la segunda jornada de festejos en apenas 15 días. Esta es la agenda: a las 6 visita a la Almudena, a las 7 menos cuarto a la Comunidad de Madrid, a las 8 menos cuarto al Ayuntamiento y a las 9 menos cuarto a la Fuente de la Cibeles. La fiesta terminará ante la afición madridista en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 10 de la noche.
Bueno, podemos detenernos en cifras que son espectaculares. 15 Copas de Europa, 6 en los últimos 10 años. El Real Madrid no pierde una final desde 1981. Florentino Pérez supera ya a Santiago Bernabéu como el presidente blanco con más Copas de Europa. Hay 4 jugadores, Modric, Toni Kroos, Carvajal y Nacho, que tienen 6 e igualan al mítico Gento. Estos jugadores a título individual, para que te hagas una idea, tienen las mismas Champions que el Liverpool y el Bayern de Múnich, y una más que el Fútbol Club Barcelona. En fin, enhorabuena a los madridistas, su equipo lo ha vuelto a hacer y han conseguido ampliar su leyenda. Al margen de todo lo que tiene que ver con la Champions, hoy terminamos una semana que ha tenido momentos previsibles y otros que no contábamos con ellos. En el Congreso sí, estaba prevista la aprobación definitiva de la amnistía. No ha habido sorpresas. Y además del perdón a los delincuentes del golpe del 1 de octubre de 2017, además del olvido total a lo que pasó aquellos días, el mejor estratega que hay en la política, que es Pedro Sánchez, nos ha regalado una maniobra marca de la casa: el estudiado retraso de la publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado. La idea es no dar ese paso hasta después de las elecciones europeas, bajo el argumento oficial, claro, de que hay un plazo de 15 días. Y eso es verdad, pero detrás, y te lo venimos contando, está una artimaña para que no comience a actuar la maquinaria judicial en plena campaña electoral. Y esto, claro está, pone nervioso al gran beneficiado de la amnistía, que es el delincuente Puigdemont, que, como te puedes imaginar, está deseando volver y a poder ser con una gran alfombra roja. Entre lo previsto, al igual que esto de la amnistía, dentro del guión escrito por la factoría de marketing de Moncloa para esta semana que hoy concluye, está también el reconocimiento del Estado palestino, que tiene más de simbólico y de oportunista que de otra cosa. Aquí nadie pone en duda que el reconocimiento de los dos estados es una solución por la que ha apostado la comunidad internacional. El problema es que es una decisión que Sánchez, aquí en España, no la ha consensuado con nadie. Y una decisión de política internacional como esta, para que sea creíble, tiene que ser adoptada bajo el consenso parlamentario. Y luego Sánchez nos ha dicho que España, su gobierno, vamos, sí, reconoce al Estado palestino. Pero ¿bajo qué autoridad? ¿La de los terroristas de Hamas, que controlan Gaza, o la de una endeble autoridad nacional palestina que controla Cisjordania? Así podríamos seguir con una larga lista de cuestiones que ha dejado en el aire este oportunista reconocimiento del Estado palestino y que confirma que el objetivo no es otro que obtener cierto rédito electoral. Es una de las banderas que ha tomado el PSOE durante esta campaña para las elecciones del próximo domingo, para tratar de quitar solemnidad a lo de la amnistía y ya de paso desviar la atención a los problemas que acorralan a Sánchez. Y entre esos problemas hay una noticia que no esperaba el presidente fuera a saltar en plena campaña electoral para las europeas. El juez que investiga el caso Begoña Gómez, el caso de la mujer del presidente, ha levantado esta semana el secreto de sumario. Y, oh sorpresa, Begoña Gómez no es una simple ciudadana a la que le ha denunciado un sindicato. Un sindicato al que colocan siempre un apellido permanente. Ultraderechista o pseudo-sindicato. No, la esposa de Sánchez, desde el momento en el que el juez instructor admitió la querella de manos limpias para aclarar supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción de los negocios, desde ese momento tiene la condición de investigada, que antes, ya sabes, se llamaba imputada. En cuanto el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias previas para investigar esa denuncia, Begoña Gómez automáticamente pasó a estar investigada. Y esto fue el 16 de abril. Por eso Sánchez, cuando llevó a escena una reflexión inédita, una guionización de 5 días para que todos los españoles supiéramos ese supuesto dolor que atravesaba, él ya conocía que su mujer tenía la condición de investigada. Luego pasó el periodo de reflexión de 5 días y nos contó esto.
He decidido seguir. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Bueno, a partir de ese momento, además de hablarnos del fango, de los bulos, de la fachosfera, nos ha intentado hacer creer que Begoña Gómez es una institución en sí y que él es directamente el Estado. En cambio, en ningún momento han aclarado nada de lo esencial. En ningún momento han pedido rectificación al medio que publicó que la mujer del presidente firmó una carta de recomendación, varias cartas de recomendación, para una unión temporal de empresas que después obtuvo una adjudicación millonaria del gobierno. Una unión temporal de empresas, una UTE, de la que era accionista el empresario que organizó el máster que dirige la esposa del presidente. Bueno, esta confirmación de que Begoña Gómez ha estado con la condición de investigada, una situación procesal que, insisto, no ha variado desde el 16 de abril, pues no esperaba Sánchez que tomara cuerpo esta confirmación en plena campaña para las europeas. Como tampoco esperaba que la Audiencia de Madrid avalara al instructor, al juez instructor, para que continúe con la investigación. Y todo en contra del criterio de la Fiscalía, que apuesta por el archivo del caso. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso.